COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los familiares de uno de los dos soldados fallecidos el pasado mes de diciembre en el acuartelamiento de Cerro Muriano en Córdoba están dispuestos a ir judicialmente contra los altos mandos responsables de las maniobras en las que perdieron la vida. Está por aquí Yolanda Aguirado. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Ese sería hoy el principal titular que se une a lo que ya supimos ayer, que el soldado Carlos León Rico, natural del Viso del Alcor en Sevilla, falleció ahogado por el sobrepeso que llevaba en forma de castigo físico. Yolanda, tú has estado en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy el abogado de esta familia, que ha ido en estos términos, ojo a la gran polémica que salpica una institución muy hermética, por otra parte, como es el ejército. ¿Qué ha dicho el abogado, Yolanda?
Pues el abogado lo que ha dicho es que a pesar de la escasa visibilidad y del frío extremo que hacía esa mañana, Carlos León Rico y otros soldados tuvieron que entrar en el lago con una mochila muy pesada. Era el castigo por haber realizado mal un ejercicio anterior. Luis Romero es el abogado de la acusación particular.
Una pesa de 3,5 kilos. Eso se unía en la mochila donde la llevaban y que supuestamente tenía que servir de flotador, sin embargo no era estanca y no flotaba. La mochila del soldado don Carlos León pues pesaba alrededor de 12 kilos. Es que tenía sus botas, lógicamente. Tenían el uniforme y tenían también el casco y llevaban el fusil.
Con este peso tuvieron que meterse en el agua sin hacer pie y sin línea de vida. Solo tenían una cuerda guía y el capitán les obligaba a soltarse cuando se agarraban porque temían por su vida. Además, según los testigos, estaban todos muy cansados, llevaban varios días durmiendo una media de 3 a 4 horas. Se habían levantado ese día a las 5 de la mañana y no habían parado de hacer ejercicio. Además, en esa jornada, ese 21 de diciembre, hacía mucho frío y la baja temperatura les impedía mover bien los brazos y las piernas cuando entraban en el agua. Aún así, el capitán les ordenó, insistió en que siguieran moviendo las extremidades. Según la acusación particular, hubo un cúmulo de negligencias por parte del capitán.
Él lo que dice es que porque no entiende por qué se le ha apartado el mando, que él ha hecho lo que tenía que hacer, que esto él lo ha hecho más veces, que esto es, según le dijo también a los soldados militares, que esto es como la guerra, ¿no? Que aquí pues se arriesga la vida y bueno, que puede haber riesgos como este.
Según la acusación particular, cuando la situación se descontroló, el capitán empezó a ordenar desde la orilla a sus subordinados para que sacaran a los soldados. Solo se habría metido en el agua en el último momento. La maniobra, Dani, se hizo sin asistencia médica. La ambulancia habría tardado 15 minutos en llegar.
Vamos a ver, todo esto va ahora a la jurisdicción militar. Esto se va a juzgar en Sevilla. La descripción que acaba de hacer Yolanda, que es la que ha hecho el abogado, lógicamente, es absolutamente tremenda. Ese momento en el que describe cómo se intentan agarrar a la cuerda y les exigen que se suelten y se están agarrando porque temen por su vida. Esta es la descripción que hace el abogado de Carlos León Rico, uno de los dos soldados fallecidos, lógicamente, que estará personado en ese juicio militar, por decirlo así, porque la jurisdicción militar va a ser la encargada de juzgar este caso. Ojo, no solo ponen toda la carga en el capitán, sino que están dispuestos a ir más arriba. Y aquí cobra todo el sentido lo que dijo la ministra Margarita Robles cuando fue al acuartelamiento de Cerro Muriano y ante la prensa le pidió a los soldados que contasen la verdad de todo lo que había pasado. Es decir, que lógicamente ya dejaba entrever, no sabemos si en estos términos, que son los de uno de los abogados de la acusación particular, en este caso la verdad es que la descripción tiene mucho detalle, pero si no es en estos términos será en otros, y la ministra de alguna forma también se desmarcaba de lo que había pasado en ese acuartelamiento donde murieron dos personas, ojo, el pasado mes de diciembre. Gracias, Yolanda.
Gracias, Dani.
A las 8 menos 10, la última hora de Andalucía con Yolanda Aguirado en la linterna de COPE Andalucía. Yo soy Dani Trigo, son las 2:52. Es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca siempre que ponga Sigfrido, porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Yo cuido de la sanidad pública.
Y yo.
Y yo.
Y yo.
En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
Comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy, la mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiero Luz, con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
La sequía enseña los dientes en Andalucía. A estas alturas de la sequía más prolongada de las últimas décadas, los más viejos del lugar dicen que la sequía es de 1992, donde había incluso planes para evacuar ciudades enteras, o 1995, que por aquel entonces dicen eran más cortas, pero estábamos más secos porque había menos recursos que ahora. Digo que a estas alturas hablamos de varios embalses en una situación crítica, por debajo del 10% de agua embalsada. Hay muchos en la provincia de Cádiz. El embalse de Zahara del Gastor, por ejemplo, está al 4% de su capacidad, que eso prácticamente es fango. Los embalses de Bornos, Barbate y Celemín, ligeramente por encima del 9%. El embalse de La Viñuela en Málaga, que abastece a tantos cientos de miles de personas. La Axarquía malagueña, por ejemplo, es una de las zonas con más restricciones al consumo de agua potable, porque este embalse de La Viñuela está a un 7,43% de su capacidad. O el embalse de Beninar en Almería está también por debajo del 8%. Son numerosos los casos de municipios donde se declara el agua no apta para el consumo, porque al estar los niveles tan bajos, el agua no supera muchas veces los análisis pertinentes. En este grupo llama la atención sin duda el caso de Los Pedroches y el Alto Guadiato, en el norte de la provincia de Córdoba, donde llevan 8 meses ya yendo al camión cisterna porque el agua que les llegaba del enganche con el embalse de La Colada salía amarilla y con olor a cieno, y por lo tanto ha sido declarada como no apta para el consumo. Las restricciones al consumo de agua, al consumo humano de agua, afectan ya a algunas de las principales ciudades de Andalucía. La semana pasada hablábamos de todo el campo de Gibraltar, excepto Tarifa, que bebe de un embalse diferente, pero todo el campo de Gibraltar, incluido Algeciras, que tiene más de 120.000 habitantes. Desde esta pasada medianoche hay restricciones también de agua en Fuengirola, que tiene más de 75.000 habitantes, en la Costa del Sol, desde luego a la provincia de Málaga, una de las más afectadas por la sequía. Vámonos al campo de Gibraltar, allí hemos hablado con Manuel. Manuel está al frente del mesón El Copo, en Palmones. Digamos que las restricciones en el campo de Gibraltar van a ir de forma progresiva notándose en los hogares. Es una cuestión de presión del agua. Se baja la presión del agua, llega menos hilo de agua a los grifos y de 11 a 6 de la madrugada prácticamente irán notando los vecinos cómo no sale prácticamente agua. Manuel, de hecho, ha vivido las anteriores sequías 92 y 95 y las comparaba con esta.
Estamos con el pantano un poquito como un cuarto de agua, porque yo paso por ahí todos los días, sí. Pero bueno, tengo esperanza que va a llover, hombre, no tiene más remedio. Ya tuvimos más sequía hace unos 20 años, yo me acuerdo, sí. Que teníamos, llenábamos la bañera, llenábamos, sí, los cubos, pero bueno, hasta ahora mismo estamos bien. ¿Problema que se presenta en la hostelería? Pues sí, bueno, ahora sí, cuando sí, venga Semana Santa y demás. Pues...
A las 8 menos 10, en la linterna de Copia Andalucía, estará con Yolanda Aguirado, el presidente del Comité de Seguimiento de la Sequía, Fernando Delgado. Ahora mismo no queda más remedio que mirar al cielo, porque lo que hacen falta en Andalucía son muchas infraestructuras. Desaladoras, por ejemplo, son unas de las soluciones que se han pensado para estas sequías tan prolongadas que sufrimos de vez en cuando en Andalucía. Escucha a Fernando Delgado.
Que hay países con climas peores que el nuestro, y sin embargo sobreviven y funcionan, pues también aplicando la ciencia y aplicando la tecnología. Afortunadamente, las tecnologías de desalación y las de reutilización del agua regenerada, pues son maduras. Creo que además el problema energético, pues con el desarrollo de la energía fotovoltaica y renovable en España, pues va a ser menor del problema actual.
Ahora son las 2:57.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver: Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía, por ti vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Hoy es un buen día para mandarle el pésame y el abrazo más sincero a la familia de Fernando Solans, piloto de 58 años sevillano, que ha muerto este lunes en un accidente aéreo en Chile participando en las labores de extinción de un incendio. El caso es que el padre de Fernando Solans también falleció en circunstancias parecidas, era piloto y sufrió en un accidente aéreo también. El abrazo a su familia. Escuchas Mediodía en COPE.